Voces libres.
Chua, Simicuna,
Mie, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan hoy en el espacio de Voces Libres. Esta mañana de octubre queremos dar la bienvenida a dos jóvenes que nos acompañan. Ellos son estudiantes de la Colonia Piraí y les damos la bienvenida. Bienvenido Juan Gabriel Albino.
Bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a hablar sobre algunos temas que son de interés para todas las personas, más que todo del campo, todo, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Gracias. Y también Efraín Cuentas, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por darnos la oportunidad de expresar lo que nosotros pensamos de acuerdo a diferentes pueblos que venimos. Nosotros somos estudiantes de la Colonia Piraí y muy agradecidos por darnos esta oportunidad.
Un gusto tenerlos aquí. Cuéntenos, ¿en qué módulo están en la colonia ahorita?
Bueno, nosotros acabamos de terminar el técnico medio hace 3 semanas y estamos empezando lo que es el técnico superior.
¿Cuánto tiempo les va a tomar eso?
Un año más.
Un año más, sí. En que van a perfeccionar sus conocimientos.
Sí.
Qué bueno. Justamente hoy vamos a tocar un tema estrechamente relacionado con la producción de alimentos, que es lo que ustedes también estudian, ¿no? Agropecuario.
Sí.
Escuchemos de qué se trata.
Última hora. Una terrible epidemia se extiende de manera alarmante, afectando a poblaciones enteras de Asia, África y América Latina. Cada día se registran 80.000 nuevos casos de esta gravísima enfermedad, que se ha tipificado con un nombre bastante común: hambre.
En los países en desarrollo, cada día nacen 80.000 niños y niñas con deficiencias cerebrales a causa de su mala nutrición en el seno materno.
Algunos especialistas proponen una solución inmediata para controlar la epidemia. Bastaría con invertir en salud pública la mitad del dinero que los países pobres destinan al pago de la deuda externa.
¿Qué les pareció la epidemia que nos cuentan por ahí?
Bien, creo que es un poco triste o penoso escuchar cómo la gente en África muere de hambre. Todos sabemos que África es uno de los continentes más pobres que tal vez existe en el mundo. Entonces, lamentable lo que pasa por allá.
Hemos elegido tratar el tema del hambre que sufren miles de personas en el mundo porque esta semana se marcó en el calendario el 16 y el 17... El primero, el día por la soberanía alimentaria, y luego el día de la lucha contra la pobreza. El radioclip que hemos escuchado nos decía que se trata de una epidemia, y lo ponen así, aunque no es una enfermedad contagiosa, digamos, porque se está extendiendo, ¿no? Cada día son 80.000 nuevos casos, nos dicen, de personas que entran en la extrema pobreza, que por alguna razón, y nos proponían dedicar dinero a la salud pública, dice, en vez de pagar la deuda externa en los diferentes países en desarrollo. ¿A ustedes qué les parece esa idea?
Bueno, hablar de la soberanía alimentaria, todo eso, o sea, nosotros en especial tenemos a veces, estamos construyendo un sistema, lo que, y intentamos podemos decir
de los sistemas agroforestales.
Ajá, o sea, hablamos de soberanía alimentaria, o sea, sí. Abastecer a las personas, o sea, primero es lo el pueblo, o sea, después ya si hay excedentes, digamos, ir a para las demás comunidades o al municipio, así digamos, ¿no? Entonces sería.
Ajá, entonces para ustedes ese sería como un paso que puede servir para sí. Que no haya tanto problema con el hambre y la pobreza, ¿no?
Sí.
Una alternativa diferente a este de la deuda. Porque el tema de la deuda a veces es un poquito difícil de entender. No sabemos a quién le debemos, cuánto debemos, por qué debemos, por último, ¿no? Sí. Entonces es un tema que generalmente se toca ya en esferas más altas. En los últimos años, si tenemos ese dato, se ha logrado que disminuya la deuda, incluso en toda Latinoamérica, porque hemos estado pagando intereses demasiado altos. Sin embargo, hay otro problema que ayuda a la pobreza y a la intervención, que es la intervención de organismos o de instituciones como el FMI, que es a veces el Fondo Monetario Internacional al que a veces debemos dinero, que además de cobrarnos intereses por el dinero que presta, también influye o trata de influir en los países en qué medidas se deben tomar para apoyar o no a los pequeños productores. Entonces, como nos decían aquí los jóvenes, si los productores no producen, no tienen que comer. Y si a los pequeños productores no se les apoya, entonces no podemos solucionar el problema de la pobreza ni del hambre, ¿no? Entonces, escuchemos de qué se trata esta experiencia en la que alguna vez el FMI ha estado interviniendo sobre el apoyo o no a pequeños productores.
Se fue Yahweh, para que llevarlo ya me fue.
En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un miserable barquito. Los 60 murieron ahogados. Como era noticia de rutina, nadie se enteró. Los tragados por las aguas habían sido cultivadores de arroz. Desesperados huían. En Haití, los campesinos arroceros se han convertido en balseros o mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional le prohibió al gobierno haitiano proteger su agricultura. Ahora, Haití, arruinado, compra el arroz en Estados Unidos, donde el Fondo Monetario se ha olvidado de prohibir lo mismo. El gobierno norteamericano protege escandalosamente su agricultura, pero el Fondo Monetario, que es bastante distraído, no se da cuenta de la diferencia. Nuestro sueño es un mundo donde todos los países sean medidos con la misma vara.
Nuestro sueño es un mundo libre del Fondo Monetario.
¿Qué les pareció lo que nos cuentan? ¿Qué ha pasado en Haití?
La intervención. Al parecer es algo muy triste, ¿no? Que en muchos países no tenemos ese privilegio, ¿no? De ser todos iguales, como por ejemplo, como escuchábamos, en que a los Estados Unidos sí tiene el privilegio de producir en grandes cantidades, y otros países que viven en la pobreza incluso se lo prohíben para no poder salir adelante. Eso es muy triste, ¿no?
Realmente. Y incluso, o sea, son productores, ¿no? Que están saliendo desesperados. Bueno, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es una institución que se creó en 1944. Y la intención era que ayudara a promover el desarrollo en todos los países, sobre todo en los que tienen más pobreza, ¿no? En este fondo o en esta institución participan 188 países, pero solo uno de ellos está autorizado a delinear las políticas económicas que debe seguir el resto de los países para acceder a créditos y para gozar del apoyo y de la aprobación de esta institución, ¿no? ¿Cuál creen que es ese país? Ese socio mayoritario que tiene más peso en la toma de decisiones.
¿Serían los Estados Unidos?
Exactamente. No es difícil de adivinar, ¿no? Si tienen este comportamiento en el que le dicen a la gente, sí, les vamos a prestar dinero, pero ustedes no pueden apoyar no influyan, digamos, en la producción de alimentos, tomen estas otras medidas económicas, pero sin embargo en Estados Unidos no les revisan nada, ¿no? Y lamentablemente, ni siquiera es tanto al país como al que beneficia más, ¿no? O sea, a la gente, a toda la gente en ese país, sino que a las empresas y corporaciones gigantescas que también tienen más peso en el gobierno estadounidense, e incluso en otros gobiernos, como nos cuentan que pasó en Haití. Pero, ¿qué se puede hacer para disminuir esa pobreza? Escuchemos las sugerencias del francés sociólogo Jean Ziegler, que nos dice su opinión de qué es lo que se debería hacer para evitar la pobreza en el mundo.
No dar más, sino robar menos.
A continuación, la transcripción de una entrevista con el sociólogo, analista político y funcionario de Naciones Unidas, Jean Ziegler. Buenos días, profesor Ziegler. ¿Cómo está?
Buenos días. Muy bien, gracias.
Profesor, en un reciente libro suyo que hemos tenido a mano, usted habla de un mundo profundamente injusto y lo tilda así.
Sí.
Un orden mundial caníbal, lo dice muy fuerte.
Así es.
Esta es una acusación bastante dura, ¿no cree usted?
Sí, es que vivimos en un orden caníbal del mundo.
¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo afirma?
Sí, escúcheme, cada 5 segundos muere un niño o una niña de menos de 6 años. 37.000 personas mueren de hambre cada día y más de 1.000 millones, o sea, casi una sexta parte de la humanidad, sufren malnutrición permanente.
Pero este no es un problema nuevo, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué
bueno,
ocurre?
Mientras pasa esto, las 500 mayores multinacionales controlaron el año pasado el 53% del Producto Interno Bruto Mundial.
53% es bastante, ¿no?
Es mucho. Uh-huh. Esta oligarquía del capital financiero organizado tiene un poder como jamás lo tuvo un papa, un rey o un emperador, imagínese usted.
Pero bueno, recientemente hubo una reunión de Naciones Unidas justamente para tratar el tema del hambre en el mundo. ¿Qué se dijo allí?
Bueno, el secretario general Ban Ki-moon dijo que el hambre en el mundo podría ser erradicada con 40 mil millones de dólares.
¿Eso es verdad? ¿Es cierto que si usted da ese dinero se erradica totalmente?
No, es una locura.
¿Por qué?
Porque el problema no es que haya poco dinero para subsidios de cooperación. Son las estructuras del orden criminal del mundo las que fabrican cada día la masacre cotidiana del hambre.
¿Pero cuál es la solución entonces?
La solución del hambre no es dar más, sino robar menos, señorita.
Usted habla de estructuras, profesor, estructuras del orden criminal. ¿A qué se refiere usted?
Sí. Este orden criminal se basa en 3 pilares. Uh-huh. El primero es el dumping.
¿El dumping qué es eso?
Le explico. El dumping, exportar productos a un precio más bajo que en el propio país agrícola. Así hundes la producción nacional, obligas a que compren productos extranjeros y luego las transnacionales suben los precios y hunden al país entero.
Para que lo entiendan más nuestros oyentes, ¿cómo podríamos explicar? ¿Existe algún país, algún lugar donde se aplique esto actualmente?
Le doy un ejemplo. La Unión Europea exporta productos agrícolas a África a precios muy bajos.
Sí.
Y al final destruye la agricultura africana.
Usted ha mencionado que este sería el primer pilar del orden criminal. ¿Cuál sería el segundo?
El segundo son los agrocarburantes.
¿Los agrocombustibles?
Exactamente, exactamente. Se queman millones de toneladas de trigo y maíz para alimentar a los carros, a los camiones.
Pero esto está de moda ahora, ¿no?
Sí, pero imagínese, quemar alimentos en un planeta donde cada 5 segundos un niño o una niña mueren de hambre. Eso es un crimen contra la humanidad.
¿Y el tercer pilar, según su punto de vista, dónde estaría?
A ver, el tercer pilar de la injusticia mundial es la especulación de las bolsas de valores.
Esto sí que nos lo tiene que explicar detalladamente.
¿Cómo no? La especulación sobre el arroz, el trigo, el maíz, sobre los alimentos fundamentales, señorita.
Uh-huh.
Escúcheme, después de la crisis financiera del 2008, si la recuerdan,
¿sí?
Las bolsas se dedicaron a especular con las materias primas y reventaron los precios de los alimentos básicos de la humanidad.
Pero se habla también de que el hambre se da porque somos muchos, de que el planeta está superpoblado. ¿Cree usted que eso es verdad?
No. Vea usted. La FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, Dice que la agricultura del mundo podría alimentar a 12,000 millones de personas, señorita.
Pero eso sería el doble de lo que tenemos ahora. ¿Y por qué no ocurre?
El problema no es que somos muchos, sino que unos pocos acaparan.
Entonces, ¿cuál es la causa del hambre en el mundo?
La avaricia de los países ricos, de las transnacionales. En el mundo actual, asistimos a un asesinato en masa silencioso. El hambre no es cosa ni del destino ni de Dios.
Pero entonces, ¿qué la causa?
Los causantes, señorita, los culpables, están bien identificados y son las empresas transnacionales. El occidente arrogante, porque detrás de cada muerte por hambre hay en verdad un asesinato.
Muchísimas gracias. Era el profesor Jan Siegler.
Una producción de radialistas.net.
¿Y en qué les ha parecido la explicación de Siegler?
Lo que escuchamos es algo triste, o sea, daba un ejemplo que cada 5 segundos muere un niño, una persona de hambre, o sea, todo lo que alimentos sí hay, el mundo puede producir para todas las personas que hay, no es que no se pueda producir, se puede producir y se produce, o sea, pero los que más acaparan todo lo que es el alimento son las transnacionales, o sea, los países más ricos, o sea, son los que más se agarran lo que es la alimentación, todo. Entonces para la gente pobre, o sea, para los países más pobres, casi ya no queda alimentos. Por esa razón que más que todo en los países pobres, donde más o las personas más de escasos recursos son los que sufren de esto.
Exactamente. ¿Entendieron? Hacía referencia a tres pilares, el, ¿no ve? Y el primero nos decía el dumping. ¿Entendieron de qué se trataba? Más o menos. No sé. Bueno, se parece mucho y tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen o con lo que van a hacer, ¿no? En el futuro, tal vez sus familias son productoras de alimento. Él nos decía que esta es una práctica de empresas grandes que están, por decir, en países grandes, ¿no? Que tienen gran capacidad productiva. Entonces, lo que hacen es que al principio agarran un país, digamos como Bolivia, y venden sus productos a un precio más barato de lo que está lo que se produce en el país. Por decir, aquí se produce arroz, ¿no ve? En el norte integrado, sí, por ahí. Sí. Digamos, ¿a cuánto estará la, no sé, la libra de arroz o
el quintal?
El quintal. Pongámosle que esté en 50, si yo no sé nada de eso.
200, 180, por ahí.
Ya, digamos que está en 200. Entonces viene una empresa extranjera, transnacional, y dice, no, vamos a vender nosotros en 150. ¿Qué arroz van a comprar la gente?
La gente de más escasos recursos siempre se va a lo que sale más barato.
El más barato. Incluso toda la gente, ¿no? Sí, se va a lo más barato, porque ahorrar es ahorrar. Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa empieza a vender más, y los productores que vendían a 200, no les sale vender a 150, pierden. Entonces, digamos que venden a 150 también, se ven obligados a bajar el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden recuperar todo lo que invirtieron, y a veces, como se endeudan para producir, no pueden pagar deudas, ¿no?
Sí.
Entonces, pasa de todo. En el caso de los que no pueden recuperar, no les va bien, no ganan suficiente. Y en el caso de los que encima tenían que pagar una deuda con ese ingreso, no pueden pagar la deuda y hasta pueden perder, no sé, lo que hayan puesto de garantía, digamos, ¿no? Entonces, si eso se sostiene durante bastante tiempo, los agricultores locales empiezan a sufrir, ¿no? ¿Y qué opción les queda? Irse a la ciudad, dedicarse a otra cosa, al comercio, no sé, ¿no? Entonces dejan esa actividad porque ya no les sirve, que es lo que haría cualquier persona. Una vez que esa actividad deja de realizarse, o sea, hay menos productores, ya empieza a haber más arroz extranjero y ya no hay arroz local. Entonces ahí toma el control la empresa o las empresas extranjeras y empiezan a subir el precio y ponen el precio que les da la gana porque ya son dueñas de ese mercado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en México? México es un país donde se originó el maíz y comen todos los días tortillas de maíz, pero han sufrido con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y les han puesto en igualdad de condiciones a los pequeños productores de maíz con grandes empresas estadounidenses que producen maíz. Entonces, se han visto en malas condiciones, muchos han dejado de producir maíz y ahora dependen totalmente del maíz del exterior. Y el, claro, y del precio y de todo lo demás. Y ustedes conocen del segundo pilar, o han escuchado, de los agrocombustibles.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que estas grandes transnacionales que producen mucho prefieren venderlo de repente a los que van a hacer agrocombustibles, que les van a pagar mejor. Porque hay un momento en el que la producción ya no puede pagar tanto, ¿no? Y el tercero es un poquito más complicado de comprender. ¿Ustedes qué piensan de los agrocombustibles?
Bueno, lo que pensamos es que, un ejemplo, en Bolivia se produce una gran cantidad anual, ¿no?, de lo que es el maíz, y una cierta parte siempre va destinado a la exportación, y en vez de llevar esto para lo que es el biocombustible, debería ser empleado en la alimentación de las personas, y entonces ahí paliaríamos un poco la necesidad de la alimentación.
Claro, la soya, por ejemplo, se exporta mucho, sí. ¿No? Bueno, vamos a estar conociendo más de estos temas, de sus protagonistas y de otras temas relacionados con la producción de alimentos. Y ahora les proponemos escuchar un rap que nos llega desde Argentina de un grupo llamado Cosmos y nos dice en su canción Conciencia Ficción.
Es mi elemento, el folclor mi raíz. Buenos Aires la metrópolis y Argentina el país, el de las maravillas, entre paréntesis, al son de las cuerdas, con melódica hipnosis, desde el Cosmos, mi escala numérica, suelo ser un portavoz del sur de América. Mi realidad visual la expresa mi música, con espontaneidad lo interpreta esta mente lúcida. Sociedad o suciedad, ¿cuál de las dos es verdad? Afecta a la juventud y más a la tercera edad. Los mortales oyen el grito sagrado e intentan alzar su brazo como la estatua de la libertad. Sería tonto imaginar un cambio pronto. Mientras tanto, solo ofrezco un profundo canto. Con la ilusión, la esperanza se agiganta. Como Mel Gibson, patriota, pero de la celeste y blanca rebelión. De regreso al mismo guión, se gesta un embrión y nace la precipitación. Lluvia torrencial de decepción, pantalón largo. Sin embargo, no hay caso, cacerolazo y apagón. Duros regímenes en un litoral sin víveres, civiles sin haberes y sin honestos líderes. El corazón de un pueblo palpita y se enajena. Perpetua cadena, se lema si se van de tema. La tierra árida es mi guarida, hechos reales y verdades en forma de estampida, como crónica, primer primicia exclusiva. Si hasta cuando gasto saliva me cobran IVA, igual que todos ando, mi bolsillo sin un mango, y yo sentimental como los violines de un tango, tirantes a la soga. No me importa la moda, solo hacerte meditar como el yoga. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón, y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón, con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón, y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón, con pésima posición. Hay días en que me levanto con ganas de cambiar el mundo, y noches en que sueño tanto y solo pierdo el rumbo. Desde lo más profundo, el malestar se presta, persiste el siniestro y por ende la protesta. En esta rebelión no parará la orquesta, se llama nación y sigue siendo nuestra. Conciencia ficción, como Frodo Bolsón, todos llevamos a cuestas una maldición. El hombre del mañana, ¿cómo será Pachamama? El caos nos gana, buscan poder y fama. Es Gil el que no afana, ¿qué precio tiene el Nirvana? Solo malas noticias en primera plana, sin fueros. Fueron disparos certeros sobre víctimas con desconocidos paraderos. Son espinas de las provincias argentinas, sangre y lágrimas como en Malvinas.
El hombre con su gracia, el hombre y su codicia, el hombre se envicia, inmerso en su falacia. Un mundo malherido, eutanasia o caricia. El hombre con avaricia siembra desgracia. Militares dieron golpes en narices y toda Sudamérica llena de cicatrices. Dictador, ¿no lo ves? Mira qué fácil es, queremos noches felices y no la de los lápices. Políticos que actúan en su beneficio, crear cuentas en Suiza es su oficio. Y me pregunté por qué no van a juicio y me respondí necio, todos trabajan para su servicio. Mal gobernados y dominados es la tendencia, herencia de nuestros antepasados. Pero parados esperamos con impaciencia festejar el día de la nueva independencia.
¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son? Hay un montón. Y dicen que caímos por un empujón. El primer mundo es el último escalón en un maratón con pésima posición. ¿Cuántos falsos profetas son?
¿Qué les ha parecido este rap?
Bueno, interesante lo que... La letra del...
De los argentinos.
Sí.
Este grupo es de alguna manera también producto de la crisis económica que se dio en Argentina. ¿Escucharon hablar alguna vez del cacerolazo del 2001?
No.
El 2001 en Argentina la gente salió a las calles porque les estaban subiendo los impuestos, habían bajos salarios, ¿no? El Estado le estaba haciendo caso al FMI, otra vez al Fondo Monetario Internacional, que le había prestado mucho dinero a Argentina, que le estaba cobrando y además le estaba poniendo condiciones. Estaba diciendo, privatiza tus líneas aéreas, privatiza tu petróleo, privatiza todo, baja los salarios, cobra más impuestos, ¿no? Entonces la gente salió a las calles, sobre todo cuando se hizo lo del corralito, que los bancos no les devolvían sus ahorros a la gente. Entonces ahí se generó un movimiento de protestas, una indignación popular, ¿no? Y en estos movimientos también está la producción cultural, ¿no? El que los artistas, los jóvenes, empiezan a decir lo que piensan de diferentes maneras, no solamente en la calle, sino también así, cantando. Vamos a enterarnos más de qué hay detrás del problema del hambre mundial, al que se suman 80.000 personas cada día. No es falta de alimentos, nos dice Ziegler. Entonces, ¿existen alternativas? Nos estaremos enterando cuando regresemos después de la pausa con más de Voces Libres.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Conozco mi tierra, conozco sus frutos y sus sabores, y ahora conoceré sus necesidades.
Mi nombre es José Martínez, productor de la comunidad de Cabarina, municipio de Entre Ríos, del departamento de Tarija. Recientemente fui censado y cumplí con mi país y espero que la información beneficie al desarrollo agrícola de mi comunidad. El censo agropecuario para mí es muy importante. Yo participé y respondí al primer censo agropecuario del Estado Plurinacional de Bolivia.
Cosecharemos información para sembrar futuro.
Es un mensaje del Instituto Nacional de Estadística.
Buenos días, don Juan. ¿Cómo se amanece?
Muy bien, pero algo preocupado. Mire usted, ya es temporada de chaqueo y todavía tenemos el monte con hoja verde. Sigue lloviendo en julio y pa' colmo de los colmos no han llegado los sures como antes.
Su verdad, oiga. Usted tiene razón con lo de las lluvias y los sures. Hasta hace unos años, los sures empezaban en abril, después de Semana Santa. Y de ahí hasta agosto era todo seco.
Era así, pues, doña María. Ya se acabaron los fríos de la festividad de la cruz. Ahora lo que tenemos es lluvia y monte verde, solazos y vientos fuertes.
Yo creo que es porque han aumentado las quemazones y los desmontes. Eso es lo que está afectando al clima.
Hay que ser conscientes y sobre todo organizados para que esta cuestión del clima no empeore. Porque de seguir así, nada raro es que no llegue un sur para Navidad.
El fuego está en nuestras manos.
No dejemos que los incendios forestales destruyan nuestras fuentes de vida.
Es un mensaje de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Tengo mi camioncito.
Me toca revisión. ¿En cuánto tiempo vuelvo?
No, ahora mismo.
A ver,
¿En este momento, con el escáner, lo revisamos y ya.
¿Escáner?
En la Aduana Nacional tenemos la tecnología para revisar tu mercadería de manera rápida y eficiente. Nuestro escáner facilita los despachos y te ahorra mucho tiempo. Aduana Nacional, porque Bolivia importa y exporta.
Si necesitas pagar tus impuestos, ven a Bancosol. Paga con nosotros impuestos del SIN, automotores, inmuebles y patentes. Pagar tus impuestos de forma ágil, rápida y segura es muy fácil en Bancosol. Bancosol. Juntos crecemos.
Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Conozco mi tierra, conozco sus frutos y sus sabores. Y ahora conoceré sus necesidades.
Me llamo Carlos Flores Sánchez, municipio de Huari, del sector de Calacota, que es distrito número 3, en el departamento de Oruro. Yo fui censado el 16 de septiembre. Más que todo, nuestro potencial del municipio es camelios y parte de quinoa más. Yo participé del primer censo agropecuario del Estado Plurinacional de Bolivia.
Es un mensaje del Instituto Nacional de Estadística.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del oriente boliviano, escuche
Tapeque Dominguero.
Programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz. Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al espacio de Voces Libres. El día de hoy nos estamos preguntando cómo es posible que los países pobres sean cada vez más pobres y se eleven las cifras de gente pasando hambre. Nos hemos enterado de cómo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, favorece e incluso fuerza a los países pobres a hacer políticas privatizadoras que encarecen los alimentos. Pero ¿qué otras amenazas están por ahí? ¿Han escuchado hablar de la promesa de los transgénicos de producir mucho más y solucionar el hambre en el mundo, como si hiciera falta más comida? A tanto llegan que hasta regalan semillas, o eso intentan. Escuchemos qué pasó en Haití, donde la gente la pasó muy mal después de un terremoto que los dejó en la calle.
Un regalo envenenado.
Señores, estamos conmovidos por el dolor de Haití. Las consecuencias del terremoto han sido terribles. Así pues, nuestra empresa Monsanto donará, regalará al pueblo haitiano 475 toneladas de semillas de maíz.
¿Ve? Y después dicen que todos los ricos son malos, que las transnacionales, que las corporaciones...
Sigue escuchando, señora.
Estas semillas serán entregadas a través del proyecto Winner, con el respaldo de la USAID y de la Embajada de Estados Unidos en Haití.
Bueno, al fin los gringos se compadecieron del pueblo haitiano.
Sigue escuchando, señora.
También regalaremos 2 toneladas de semillas de hortalizas para mejorar la alimentación del pueblo haitiano.
Ah, pues a mí me parece una ayuda muy generosa, la verdad.
¿Está usted segura, señora?
Pero no está oyendo que esa Monsanto
quiere... ¿Y usted está creyendo en elefantes que vuelan o en alacranes que dan leche?
No entiendo qué me quiere decir, señor.
Que ese regalo de la Monsanto está envenenado.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
El terremoto del 12 de enero en Haití provocó la muerte de 300.000 personas y dejó a 1 millón de familias sin techo.
Muchos países demostraron su solidaridad con Haití, enviando brigadas médicas, alimentos, agua, carpas, primeros auxilios.
Estados Unidos no. Estados Unidos envió soldados para el control militar.
Y envió a sus corporaciones para aprovechar la situación.
¡Oh, yes! Los terremotos y otros desastres son excelentes oportunidades de negocio. Business, my friend, business.
La empresa norteamericana Monsanto es la mayor productora de semillas del mundo.
De semillas transgénicas.
A côté, cause interne sécurité a...
Con la complicidad del gobierno haitiano de René Preval, la Monsanto le ha regalado a Haití toneladas y toneladas
de semillas transgénicas.
Bueno, transgénicas o no transgénicas, pero son semillas, ¿no? Semillas que dan alimento.
Alimento para hoy y hambre para mañana, señora. El regalito de la Monsanto está envenenado.
¿Y no será que usted está viendo fantasmas donde no hay? A ver, explíqueme. A ver. ¿Por qué es tan malo este regalo?
Usted no sabe que esas semillas transgénicas han sido prohibidas en muchos países.
Sí, eso he oído, pero...
Además de peligrosas para la salud. ¿Usted no sabe el truquito de las semillas transgénicas? Solo crecen si son tratadas con herbicidas y fertilizantes que vende la misma Monsanto.
Así es la cosa.
Para colmo, esas semillas solo sirven para una cosecha. Si los campesinos haitianos quieren seguir sembrando, tendrán que comprar cada vez nuevas semillas a la Monsanto. ¿Se da cuenta?
Sí, nosotros la información que tenemos a través de Global Research y de las propias organizaciones campesinas haitianas, se trata de un envío patrocinado por Monsanto.
¿Nos alertas de qué? Porque tú dices que es un regalo envenenado. Cuéntame por qué.
La realidad es que es un... no solo un regalo envenenado, sino una catástrofe a la que se enfrenta de nuevo Haití.
A la Monsanto no le importa Haití ni el hambre de la población. Lo que quiere esta empresa es abrir las puertas del mercado haitiano a sus productos envenenados.
7 de septiembre. Rejoignez pour population papaye dans plateau central qui accueille ouverti.
Chavance Jean-Baptiste, coordinador del Mouvement Pellizan Papaye y miembro de la Vía Campesina Haitiana, se expresa así.
Se trata de un nuevo terremoto, más peligroso a largo plazo que el ocurrido el 12 de enero. Pronto, solo habrá semillas de Monsanto en Haití. Entonces, será el fin de la agricultura haitiana y el hambre sin fin de los campesinos y campesinas de este empobrecido país.
El Mouvement Pellizan Papaye está llamando a los campesinos a quemar todas las semillas regaladas por la maldita Monsanto.
Una producción de radialistas.de.
¿Y qué les ha parecido el regalo?
No sé, algo penoso, porque sabemos que esta empresa Monsanto es una de las transnacionales más grandes que existe en el mundo, que produce no solo semillas transgénicas, agroquímicos, todo eso. Y en esta zona de acá de Santa Cruz ya existe todo eso, ¿no? Ya la mayoría de la gente siembra lo que es soya transgénica, girasol, no sé, otros productos que traen desde Estados Unidos para, sea más que todo, es destructivo para la alimentación, no es tan bueno, digamos, a la vez no es solo para la alimentación, también para la tierra, digamos, degrada la tierra, todo eso. Entonces, y como hemos escuchado ahí, Haití, de acá a poco, o sea, todos los países que siembran con lo que es con semillas transgénicas, lo que fumigan, lo que es con agroquímicos, todo eso, las tierras se van a empezar a degradar y ya no va a empezar a haber más alimentación para la gente.
¿Y qué piensan de la respuesta de las organizaciones campesinas de Haití de quemar este grano recibido?
Bueno, es una sabia decisión, ¿no? Porque sabemos que esto a largo plazo le va a traer problemas a la misma población, a la misma comunidad, que ya no van a poder tampoco alimentarse de alimentos sanos, y todo va a ser semillas híbridas, y los cuales algunos alimentos no son destinados para a la alimentación humana, sino que solo está destinado para la alimentación de animales, que incluso eso en algunos países la están introduciendo.
Y en algunos también los están prohibiendo. Sí. Ahora, cuando comentaban eso, yo me acordaba de una caricatura que aparece por ahí, creo que en Facebook. Ustedes saben que para poner los agroquímicos en las plantas hay que ponerse todo un traje, ¿no? Las botas, el buzo, la capucha, no sé qué, y le riega encima de las plantas, ¿no? Sea lo que sea. Y un animalito, creo una ardillita, y le pregunta, ¿y si le pones, si para ponerle eso a las plantas te vistes así, para comértelas también te pones ese traje? Porque le ponemos veneno, sí, y después no lo comemos, sí, ¿no? Eso. Entonces es medio peligroso. Además, queremos contarles qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo con estos productos, ¿no? En países como Chile y Colombia, donde los gobiernos le siguen el juego a Estados Unidos, se han firmado tratados de libre comercio. Eso quiere decir que se ponen de igual a igual, sí, sus mercados, ¿no? Y las reacciones populares nos han hecho esperar, porque estos tratados ponen en riesgo a los pequeños productores que tienen que competir con las transnacionales y con leyes nacionales incluso que están yendo en su contra. Por ejemplo, en Colombia, desde el 19 de agosto se han vivido una serie de manifestaciones de origen campesino y agrario, porque el gobierno colombiano privilegia los intereses de grandes corporaciones de alimentos genéticamente modificados sobre el bienestar de agricultores de la misma población. El principal motivo del descontento de la población es que han sacado una resolución 970, dice, del Instituto Colombiano Agropecuario, que prohíbe que los campesinos almacenen semillas de sus propias cosechas, sin importar si son transgénicas o no, para siembras futuras. Y a cambio, o sea, les dice, solamente pueden comprar semilla certificada. Y esa semilla certificada es la semilla privada, que tiene dueño, ¿no? Un recurso legal en el que algunos han visto el favoritismo abierto para las empresas multinacionales como Monsanto, DuPont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos transgénicos. ¿Qué les parece? El propio gobierno colombiano, o sea, más allá de no apoyar, digamos, la pequeña producción, le dice no, tú no puedes guardar tu semilla, que es algo que se ha hecho toda la vida, le dice solamente puedes comprar semilla certificada. ¿Qué les parece esa medida?
Yo creo que algo es penoso que te prohíban, o sea, guardar tu propia semilla y que te digan que tienes que comprar, o sea, las semillas certificadas, es algo penoso que pueda suceder, que suceda en esos países, ¿no? Y lamentable lo que pasa.
En Brasil también se ha demandado a la Monsanto que vendía el glifosato, que también, como decían ustedes, se vende en el país, en nuestro país, pero además en Brasil hacía publicidad diciendo que el glifosato es bueno para el medio ambiente, el Roundup, que es biodegradable, que los animales podían, en la publicidad, el perrito le echa glifosato a la hierba, la hierba se muere y el hueso del perrito está ahí abajo, o sea, inundado en glifosato, y el perrito lo saca y se lo come feliz. Y la publicidad decía, este es el herbicida que es buenísimo con las hierbas, o sea, las mata todas, y además no le hace mal al perrito. Pero, ¿sabe? Eso es una publicidad engañosa porque nada de eso es cierto, ¿no? Es un terrible veneno para el suelo. Entonces, por ello, se ha ganado el primer caso. Y queremos compartir con ustedes la noticia. Escuchemos.
En denuncias y acciones legales. En este caso, la semana pasada, un tribunal brasileño condenó a la transnacional a pagar unos $250,000. La compañía difundió en 2004 una publicidad que alentaba el uso de semillas modificadas genéticamente cuando todavía estaban prohibidas en Brasil. En el mensaje, Monsanto aseguraba que las semillas eran beneficiosas para el medio ambiente, pero luego del fallo del tribunal, pues Monsanto deberá difundir información sobre los efectos negativos de los herbicidas usados para los cultivos de soya. Sumado a esto, la mayor semillera del mundo podría verse obligada a pagar más de $7,000,000,000 a 5 millones de campesinos en Brasil que han decidido demandar a la empresa.
¿Qué les parece?
Bueno, esto es, no, siempre las transnacionales utilizan un lema que es diferente, lo camuflan, es como sucede en los productores acá en Bolivia, que supuestamente dicen que bajan la composición química o el grado de toxicidad, pero sin embargo ese químico que tiene, él tiene la misma composición, solo le bajarán un 1% o 0,5%, pero sigue siendo el mismo químico, lo cual degrada la tierra y afecta a las plantaciones, y lo cual se ve en los frutos.
Además se va acumulando, ¿no? Porque le ponen, sí, 5% y tienen que ponerle en una campaña, creo, unas 4, 5 y a veces más fumigaciones para, sí, que supuestamente funcione. En fin, si nos andan hablando de lo bueno, los que nos venden semillas y agroquímicos, que admitan también lo malo. Es decir, que nos den información real. No se vale que nos mientan encima, ¿no? Sí. Por eso se ha lanzado la campaña mundial contra Monsanto, que ha organizado marchas, o sea, de organizaciones, de sociales o agricultores, en 400 ciudades de 52 países del mundo. Esto sucedió el 16 de octubre, que han habido marchas multitudinarias en todo el mundo, 400 ciudades, imagínense. ¿Qué les parece esta movilización?
Yo creo que es buena, ¿no? Porque así tal vez van a empezar a disminuir lo que es el uso de agroquímicos, todo, van a empezar a escuchar la protesta de la gente. Si es mayor, hay mayoritaria o mucha gente que protesta en contra de esto, de estas empresas que son transnacionales. No solo es Monsanto, hay muchas otras empresas más que producen productos agroquímicos o semillas transgénicas, todo lo que se llama eso, ¿no? Sería una buena manera, o sea, de expresar lo que el rechazo a esta transnacional.
Y también de dar la información que a veces estas empresas no brindan, ¿no? Pero no todo son malas noticias, porque además se ha conformado a nivel latinoamericano la Alianza por la Soberanía Alimentaria, que es una coordinación entre organizaciones campesinas de toda América Latina para luchar por el derecho que tenemos todas y todos de producir, comprar, comer sano y vivir mejor. Que no nos vuelvan a decir que la pobreza es porque los pobres no quieren trabajar, porque no sé qué, ¿no? O sea, si nos ponen un montón de condiciones, desde el FMI hasta Monsanto. Pero nosotros también estamos viendo que hay otras alternativas, ¿no? Que ustedes mismos nos comentaban, con los sistemas agroforestales, con la agroecología. Y por ello queremos compartir este ejemplo de que estas técnicas se están expandiendo cada vez más en Latinoamérica. Escuchemos.
En Guatemala, las mujeres son promotoras de la agricultura agroecológica. Un reporte de Cloc Vía Campesina, Guatemala.
Mujeres de diferentes regiones de Guatemala han sido las promotoras de la agricultura agroecológica en sus comunidades y así garantizar el alimento a sus familias. Eso con el acompañamiento de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, que forma parte de la Cloc Vía Campesina. Así lo señala María Canel, representante de la Dirección Nacional.
Bueno, nosotras dentro con CONAVIGUA pues hemos venido promoviendo e impulsando ya hace años lo que es la agricultura con abono orgánico y la siembra con abono orgánico e insecticida orgánica, entonces parte de la agroecología, y también el derecho a una soberanía alimentaria que hemos impulsado con diferentes regiones donde trabajamos. Están involucradas las compañías lideresas, las socias, las jóvenes. Igual también siempre se ha planteado que se integre la familia, porque por su mismo nombre que se ha implementado los huertos familiares, y es un trabajo autosostenible, porque las compañeras también se les ha enseñada cómo pueden obtener su semilla, igual también cómo vamos a defender nuestra semilla criolla.
Asimismo, agregó que uno de los problemas ha sido la alimentación de familias con productos transgénicos y añadió que es fundamental una alimentación balanceada desde la gestación.
¿Por qué nos alimentamos mal? Porque igual también en este momento se ha promovido mucho las frutas transgénicas, todo lo que es las verduras igual, entonces las frutas, entonces todo ha habido una crisis en nuestro país porque igual también en nuestro país se produce buenas frutas, buenas plantas, buenas verduras, tener buena alimentación balanceada a los niños desde su gestación.
Confirmó que una de las dificultades para las mujeres es que no tienen acceso a la tierra, la desigualdad y la falta de atención a las demandas de las mujeres. A pesar de las desventajas que en la actualidad enfrentan las féminas, se espera que mercados locales sean aperturados para que las mujeres puedan vender el excedente de su producción. Este es un reporte de Clock Vía Campesina en Guatemala para Voz de los Movimientos.
¿Qué les parece que estas técnicas de agroecología que también ustedes están aprendiendo se estén difundiendo en todo el mundo?
Estas técnicas son muy buenas, ¿no? Más que todo para aplicarlas en las comunidades, empezar por pequeñas cantidades y luego ir difundiendo la información para así poder, la población, las comunidades vean y así la gente vea los resultados y que esto es una producción que a largo plazo se va a expandir bastante, ¿no?
En el caso de los sistemas agroforestales que ustedes han implementado, ¿se ha dado eso? ¿La gente está viendo algunos resultados?
En las comunidades se está viendo esto. Primero se están implementando como sistemas agroforestales modelos, en los cuales las comunidades están viendo los resultados, que es sostenible y que además de ser económicamente sustentable, alimenta a la comunidad, salen los productos y se aplican saberes culturales en lo tecnológico, se utiliza tecnología, saberes ancestrales y se organiza, se utiliza una organización que se trabaja en conjunto y más que todo aplicando los principios de la agroecología, ¿no?
Una vez que yo visité la zona de Efraín en Guarayos, les preguntábamos a las mujeres cuántos hijos tenían. No, era otra investigación, ¿no? Otro tema. Y las mujeres nos decían, no, lo que pasa es que ya no se puede tener tantos hijos porque antes del Chaco uno sacaba para darles de comer. Pero ahora ya no se pueden. Ahora ya no siembran. Ya no hay Chaco. Entonces, tiene que ver también con las costumbres de qué se va sembrando, ¿no? Si reemplazamos el chaquito que se solía tener por una siembra extensiva o nos vamos a la ciudad, entonces perdemos esa oportunidad de tener en el patio que darles de comer, ¿no? Sí. Bueno, les cuento que nuestro tiempo está casi al acabarse, así que por favor, si quieren enviar saludos, si quieren mandar un mensaje, las ondas de Radio Santa Cruz en AM llegan bastante lejos, de repente en las comunidades las están escuchando, y también agradecerles por haber venido, por haber participado.
No, el agradecido somos nosotros por habernos dado la oportunidad de dar algo, ¿no? De lo que sabemos y mandar saludos para allá, para el municipio de San Julián. Yo soy de San Julián, para todas las personas que escuchan allá, si mi familia por ahí escuchando, de vez en cuando si se ponen a escuchar, y mandar saludos para todos los que escuchan allá en el municipio de San Julián.
Gracias.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Quisiera mandar saludos a lo que es el municipio de Ascensión de Guaray, en especial a la comunidad Laguna Corazón, que es la cual de donde yo vengo, y mandar saludos a toda esa gente que escucha Radio Santa Cruz. Muchas gracias.
Gracias, chicos, por acompañarnos. Yo quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de Colonia Piraí, que como Gabriel y Albino están, Efraín, perdón, el apellido es de Albino ya. Están estudiando, están aprendiendo cosas nuevas desde primer año, segundo año, tercer año, y ahora ellos entraron al técnico superior. Para mí eso es una alegría porque ellos siguen aprendiendo, ¿no? Ojalá me enseñen. Cuidado, eso no hace mucho. También decirles que si quieren contactar más con este grupo o quieren ver las nuevas fotos, escuchar los viejos programas de Voces Libres, pueden buscar en Facebook el grupo Los Jóvenes Participamos y estar más en contacto. Les enviamos saludos, les acompañó Gabriela de Iraola con Voces Libres y será hasta la próxima semana. Tenemos unos minutitos más y les dejamos con la canción de Macaco, un grupo compuesto por varias nacionalidades, que nos dice que somos una sola voz.
La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.
Canciones, uno puede ser la soledad o un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seré. Para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos.
Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por río, plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.